Radio DDD presenta Deudas, dudas y soluciones con Ángel González.
Deudas, dudas y soluciones.
Ay, con nuestros magistrados. Bueno, ¿qué tal? Muy buenas tardes, queridos radioescuchas. Me es muy grato saludarlos a todos ustedes. Esto es una emisión más de su programa de asesoría legal para el deudor. Deudas, dudas y soluciones, el único programa de la radio a nivel nacional, donde todos ustedes podrán escuchar una respuesta que en verdad les ayudará a resolver sus problemas de deudas y también les ayudará a tener certeza jurídica en relación a su problema, sobre todo por cuestiones que se han venido dando a lo largo de este año, desde el 1 de enero del año 2014 a la fecha, ¿no? Con esto de las leyes secundarias que van modificando las reformas hacendaria, financiera, laboral, etcétera, etcétera. Bueno, pues ahora sí que al ciudadano mexicano de a pie, como nos conoce la clase política, nos han pasado a molar, pero durísimo, han pasado a perjudicar muchísimo a la clase trabajadora de este país con todas estas reformas que nos las pintan, que son por el bienestar del país. Pero en cuestiones prácticas, en el bolsillo de la gente, en su certeza jurídica, en la mayoría de los casos, en la inmensa mayoría de los casos, terminan por afectar severamente al ciudadano, al trabajador, sobre todo de este país. Y bueno, en un momento más, ¿por qué comencé con esto? Bueno, por si muchos de ustedes no lo saben o no lo sabían, el día de ayer nuestros queridos magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, gente que por supuesto vive en una realidad muy distinta a la que vivimos todos nosotros porque tienen unos sueldazos de verdad impresionantes. No me han pasado el dato, a ver si ahorita nos lo dan, de cuánto gana un magistrado para que tengan ustedes una noción de por qué estos señores pues viven en una realidad completamente distinta, ¿no? Ellos suponen que los bancos pobrecitos tienen muchos problemas para cobrar las deudas, que la gente ya no les está pagando porque no quiere, porque pues pueden llegar hasta a quebrar los bancos y luego ¿qué va a hacer de ellos? ¿Se tendría que hacer un nuevo Fobaproa o qué sé yo? Entonces se ponen del lado del señor banquero, que bastantes millones tiene, y pues como les dije yo hace un rato, pasan a molar, porque esa es la palabra más decente que se me ocurre, pasan a perjudicar, pasan a bueno, ustedes ya saben, a la clase trabajadora con esta situación donde, pues según ellos, existía una controversia en relación al asunto este del sueldo del trabajador y de que si es embargable o no es embargable por deberle dinero al banco. Háganme ustedes el grandísimo favor. Ahora resulta que toda esta pobre gente que difícilmente tiene para comer, porque debido a esta crisis que se suscita desde finales del 2007 y hasta la fecha la seguimos viviendo, pues su situación económica cambia de manera adversa y ya no puede pagarle al banco y ahora literalmente con su sueldo mantiene a su familia y va ahorrando poco a poquito para negociar sus deudas. Porque la gente que escucha este programa, todas las personas que están escuchando este programa, les interesa pagar sus deudas, no escuchan este programa para evadir sus responsabilidades, ni mucho menos, lo escuchan para ver opciones, para liquidar sus deudas. Bueno, pues resulta ser que de ese poquito dinero que perciben todos ustedes, se le hace buena idea a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a nuestros queridos magistrados, no a todos, pero sí a la mayoría, de acuerdo a esta controversia que se suscita, que pues sí pueden embargar. Sí pueden embargar el sueldo de todos ustedes, si le deben al banco una tarjeta de crédito, si le deben al banco un préstamo personal, si le deben a una financiera, si le deben a un agiotista. Bueno, ¿cómo ven, mis queridos radioescuchas, esta situación? Y debido a la gravedad de la nota que sutilmente pasó en algunos medios el día de ayer y pues mucha gente ni enterada está, ¿no? No le conviene bajo ninguna circunstancia a los banqueros, a los políticos, a toda la gente que maneja las riendas, entre comillas, de este país, pues no le conviene que muchos de ustedes se enteren. La nota se tiene que dar por la relevancia, pero si ustedes se dan cuenta pasó así en los medios de comunicación de forma muy inadvertida. Casi la camuflajearon porque no le dedicaron más que unas cuantas líneas en las secciones de economía. Es algo que es gravísimo, es una cuestión que violenta de manera grave la Ley Federal del Trabajo. Yo creo que era una noticia de primera plana, definitivamente. Es algo que se tendría que estar escuchando en todos los noticieros en estos momentos. ¿Por qué no sucede así? Porque simple y sencillamente a la clase política, a la clase banquera, a la gente que maneja el dinero del país, pues no le conviene el descontento social, definitivamente. Y algo que violenta el artículo 123 de la Ley Federal del Trabajo, pues tiene que pasar prácticamente inadvertido. Ustedes lo leyeron de pura suerte porque por ahí se estuvo retuiteando, en Facebook se estuvo compartiendo, pero estas notas en los medios impresos y electrónicos de difusión noticiosa del país, chéquenlo ustedes, pasó así de rapidito, a modo de que pues casi nadie se enterara, ¿no? Yo creo que muchos de ustedes se están enterando ahorita en estos momentos a través de este programa de radio. Nosotros, por supuesto, de inmediato difundimos la nota de acuerdo a nuestras posibilidades mediante una campaña en Facebook, por ejemplo, una campaña de difusión pagada, porque por supuesto que nos parece que es algo que la mayor parte de los mexicanos, porque la mayor parte de los mexicanos trabajamos, tenemos que saber, porque ahora resulta que nos demandan y por medio de este proceso judicial se nos puede embargar el sueldo. Así de fácil. 30%, pues hasta eso se vieron buenas personas, ¿no? Los señores de la Suprema Corte de Justicia, nuestros queridos magistrados. Pero así de ese tamaño. Dice Mamá Lucha, di chingar sin miedo, ¿qué puede pasar? Pues a mí me gustaría, pero yo le tengo mucho respeto a todos ustedes y hay muchos niños, según sé, que en este momento acompañan a sus papás escuchando este programa. Ya lo dije, pero fue así rápido, como la noticia de este asunto del embargo de sueldos pasó rápido e inadvertido. Pero sí tiene razón Mamá Lucha, ¿no? ¿Qué tamaño de noticia? Dan ganas de decir palabras altisonantes, de verdad. ¿Qué tamaño de noticia que violenta uno de los derechos fundamentales de los trabajadores, de acuerdo al artículo 123, que lo señala claramente, ¿no? En la Ley Federal del Trabajo, por supuesto. Y la nota, así, bien tibia. Santo Dios, señoras y señores, en un momento más, me gustaría, en la medida de lo posible, que el programa del día de hoy, jueves, hoy es jueves, para todas las personas que nos están sintonizando en este momento, jueves 27 de marzo, por si quieren saber si estamos en vivo o este es un programa grabado, una repetición. Bueno, hoy es jueves 27 de marzo del año 2014 y en este instante pues son las 3 de la tarde ya, con 15 minutos. Les deseo muy buen provecho, les deseo muy buenas tardes, disculpen ustedes que haya entrado tan abruptamente con el tema, pero me parece que es algo urgente que ustedes requieren saber de inmediato. De hecho, esta nota la publicamos nosotros ayer en la hoy en la madrugada. Sí, esa es la connotación correcta en cuestiones de tiempos horarios. Hoy en la madrugada, eso de las 2 y fracción, porque de verdad, esa nota iba a pasar así, sin que nadie se enterara. Y con eso ya se lavan las manos los medios, ¿no? Pues nosotros la publicamos, ¿no? Ya si la gente no la leyó, pues ya qué, ¿no? Pero a mí me gustaría ver cuántos minutos hoy en la noche don Joaquín López Dóriga y otros grandes comunicadores de este país, de las distintas grandes cadenas televisivas, cuánto tiempo le dedican a esta nota, ¿no? Sería bien interesante. Yo jamás, bajo ninguna circunstancia, veo ningún programa de televisión abierta, pero así, ni de chiste. Tiene muchísimo que no los veo, salvo la excepción de que nos hayan hecho una entrevista a nosotros y que esa entrevista sea para uno de estos canales. Bueno, en ese caso sí vemos ese programa porque se está difundiendo información importante y relevante para ustedes. Son cuestiones muy aisladas, muy esporádicas, pero llegan a darse, ¿no? Entonces sí lo vemos, pero de ahí en fuera, yo en lo personal, tiene muchísimo, años, yo creo, 2 o 3 años ya, que no veo televisión abierta ni de chiste porque ya me cansé de que me digan puras mentiras y de que me pasen la información filtrada y a modo de la gente a la que le conviene que se dé esa información, ¿no? Y sí es algo bastante reprobable para todos los medios masivos de comunicación que la nota haya pasado así, tan tranquila, cuando es algo que de verdad es de una relevancia, claro, inmensa, enorme, fundamental. Y primeras planas, ni una. A 8 columnas, para nada. Fue una nota que apareció en la sección de economía de distintos medios, tibiecita, así casi escondidas exactamente. Afortunadamente, muchos de ustedes se están enterando por estos medios para que sepan bien cómo está el asunto. Santo Dios. Bueno, vámonos rápidamente al programa ya. El día de hoy, por esta situación, no vamos a tener línea telefónica abierta para todos ustedes, porque queremos ocupar la mayor parte del tiempo de este programa para comentar esta situación, hablar de leyes, hablar de cuestiones de demandas, de embargo del sueldo, bajo qué circunstancias se puede dar, bajo qué circunstancias no se puede dar, si es lo mismo que el cobra lo chino que están efectuando los bancos sobre la nómina de los trabajadores ya al día de hoy. Son muchísimas dudas que yo sé que tienen todos ustedes. Por favor, cualquier pregunta que quieran hacer, háganla, por favor, sin dudarlo, para que nosotros podamos leerla aquí en este programa, al aire, en vivo. Y la respuesta, por supuesto, claro, a eso voy, le va a servir a muchas otras personas. Entonces, a nuestros amigos en las redes sociales, en Twitter, ya muchísima gente escuchándonos, conectada, les mando un saludo muy afectuoso. En Facebook también, muchísima gente ya nos está sintonizando en estos momentos, gracias a todos ustedes. A través de nuestro portal de la estación www.radiodd.org, ya está abierto el chat, ya está funcionando, ya hay participación. Si ustedes quieren hacer alguna pregunta, vénganse para acá, www.radiodd.org. Son 3 D's de dedo de defensa del deudor, radiodd.org. Y con esto pues vamos a tratar de resolver sus dudas en la medida de lo posible. Ahí estamos ya, nos preguntan que en qué horario es el programa, de 3 a 4, de 3 a 4 de la tarde del día de hoy, y en la noche de 9 a 10, vamos a tener programa también. Regreso a la raya, nos comentan, a las tiendas de raya, sí, ¿no? Algo, híjole, aberrante de verdad, lo que hicieron nuestros magistrados el día de ayer, y nosotros les pagamos ese sueldazo, imagínense nada más. La principal pregunta que nos hacen es si este asunto va a ser retroactivo. Bueno, en cuestiones civiles es completamente diferente el asunto a cuestiones penales, ¿sí? Rápidamente les voy a responder esto porque va a ser una de las preguntas más frecuentes. ¿Este asunto del embargo de salarios va a ser retroactivo, sí o no? Sí, sí lo va a ser si no existe un juicio en proceso ya, si no existe un juicio vigente, ¿sí? En cuestiones civiles, el asunto de a partir de qué momento aplica el asunto de la retroactividad se da en el preciso instante en el que inicia el juicio mismo, a diferencia de las cuestiones penales que se da al momento de cometer el delito, ¿me explico? ¿Por qué? Porque ahí sí se puede definir en qué momento se cometió la acción de la cual emana el juicio. El juicio emana de una acción y esa acción sería el ilícito, el robar, el matar, el golpear en cuestiones penales, ¿no? Es algo contundente e inconfundible. No hay forma de que uno diga, no, es que este señor, si robó ayer, pues ¿cuándo cometió el delito? Pues ayer, así de fácil. En cuestiones de deudas no es así, porque es una cuestión puramente civil, no se está cometiendo ningún ilícito, no es a partir de que inician su mora legal, no es a partir de que dejan de pagar, no es a partir de que tuvieron la tarjeta, es a partir de que comienza el juicio. En ese preciso instante se protocoliza todo el asunto de acuerdo a la ley como se haya conformado o reformado en ese preciso instante. Y otra cosa muy importante, aquí no se está creando ninguna ley nueva en perjuicio del ciudadano, simplemente se resolvió una controversia sobre una ley ya existente. ¿Me explico? O sea, la ley, el embargo sobre el salario ya existía, nada más que como estaba escrito no se podía interpretar correctamente, ¿no? Dijeron los magistrados como que aquí hay una confusión, lo vamos a interpretar y vamos a dar claridad nosotros, dijeron los magistrados, que somos la máxima autoridad legal del país, y entonces lo leyeron, y de acuerdo a lo que ellos interpretaron en su contenido, dijeron, ah, es que la ley dice esto, ¿no? Y de acuerdo a lo que leyeron, dijeron, bueno, lo que nosotros interpretamos es que sí puede recaer el embargo sobre el sueldo del trabajador si éste le debe un banco, ¿me entienden? Por eso es que el asunto de la retroactividad en ese sentido no tendría absolutamente nada que ver, salvo a excepción de que ya exista un proceso judicial. Si ya hay una demanda en contra de cualquiera de ustedes, ya no podrían embargarles el sueldo bajo ninguna circunstancia si es que lo tienen en otro banco, porque ya hay un proceso vigente y este se tiene que seguir de acuerdo a lo que estaba estipulado en la ley, incluidas las interpretaciones al momento de iniciar el proceso judicial. Si no están demandados y los demandan mañana, pues la ley aplicaría de acuerdo a lo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación definió que podía pasar con su salario el día de ayer. Si tienen alguna duda sobre lo que dije en este momento, por favor háganmela saber y trataré yo de aclarar esta cuestión, ¿ok? Bueno, santo Dios, muchas preguntas, vamos a tratar de resolverlas todas, ténganme paciencia y vámonos ya directamente porque si no, no nos va a dar tiempo. Dice tío Slim que Helmi literal quieren usar su infraestructura para hacer negocio. Helmi, dice el tío Slim, que ya sabemos de quién se trata. Dice Blanca a través de nuestro chat de la estación www.radiodd.org. Antes de irme con Blanca, le mando un saludo a Helmi, productor de estos programas de radio que ya está por ahí. Y ahora sí, vámonos con Blanca, que nos dice que tiene problemas con Banamex, ya que hizo un acuerdo con Certec y Banamex retiró la cuenta por falta de cumplimiento, pero Certec le autorizó las fechas de pago. Ahora ni uno ni otro le quieren respetar el acuerdo y están llamando a donde antes laboraba molestando, que hablan del despacho jurídico de Banamex. El acuerdo era de 11.400, hizo dos pagos de 2.850, la han tratado de lo peor, que va a ir a la cárcel, que la van a embargar. Por favor, quiere que le ayudemos. Blanca, primeramente a la cárcel no puedes ir. Hasta el día de hoy, afortunadamente, eso sigue estando tal cual. No hay cárcel por deudas de carácter civil, ¿sí? ¿Te pueden embargar? Sí, eso sí podría llegar a darse, pero primero tendrían que demandarte. No te pueden embargar así nada más. Tienen que presentar un proceso judicial en tu contra, Blanca. En cuanto al asunto este del acuerdo, me gustaría saber, Blanca, si tienes este convenio por escrito y seguiste el protocolo de negociación, que es que lo tengas por escrito, verificar que el escrito esté perfectamente bien elaborado en su estructura y que hay que verificar este descuento, por supuesto, con el banco, ¿no? Para saber si el descuento es real o es una fantasía de algún cobrador para hacer que pagues una cantidad, Blanca. Por favor, necesito saber esto. Leandro le debe 3 mensualidades vencidas a Bancomer de 60,000 pesos. ¿Qué pasa si no puede pagarlos? Bueno, ¿qué puede pasar, no? ¿Qué puede pasar? Que vendan tu cuenta a un tercero y que tengas una afectación muy grande en tu buró de crédito. Y si no le pagas a este tercero, te podría demandar. O que el banco directamente decida demandarte para recuperar el dinero que le debes. Algo en lo que quiero hacer mucho hincapié, señoras y señores, ¿sí? Lo que estamos viendo a partir del 1 de enero del año 2014, es como las leyes se han ido acomodando. De hecho, esto se está viendo desde el año 2010, cuando se comenzaron a modificar algunas leyes respecto a la venta de cartera vencida, respecto a los títulos ejecutivos de crédito con los cuales ustedes podían ser demandados. Y aquí voy a hacer un paréntesis. Por ejemplo, antes de que se reformara el artículo 68 que regula los títulos ejecutivos de crédito, el banco no podía demandarlo, ¿sí? ¿Por qué? Porque el banco no tenía un título ejecutivo de crédito, que sería el elemento probatorio, para poder demandarlos. De ahí viene ese mito de que el banco no puede hacerles nada, ¿no? Pero si ustedes leen un poquito y checan lo que dice el artículo 68 que regula los títulos ejecutivos de crédito, a partir de por ahí de octubre del año 2010, se modifica este artículo y se añaden dos nuevos títulos ejecutivos de crédito. Un título ejecutivo de crédito muy conocido, por ejemplo, es el pagaré. También mucha gente piensa todavía que el pagaré es el único título ejecutivo de crédito que existe, y no es así. Tiene exactamente el mismo valor que el pagaré a partir de la modificación de esta ley, el estado de cuenta y el contrato de apertura de crédito que tienen ustedes con los bancos. Se los voy a explicar rápidamente. El banco, para demandarlos a partir de la modificación de esta, de este artículo, solamente necesita el estado de cuenta certificado por un contador que el mismo banco señale, ¿sí? El contrato de apertura de crédito que ustedes tienen con el banco. Muchos me van a decir, yo ni contrato tengo, nunca me lo dieron. Bueno, eso no quiere decir que no exista el contrato. Quiere decir que simplemente ustedes nunca exigieron su contrato, pero absolutamente todos los créditos están respaldados por un contrato que no necesita ser firmado. Basta con la simple disposición de los recursos, del dinero, para aceptar legalmente lo que estipula el contrato, ¿sí? Entonces, a esto voy, ¿no? Pues déjenme tantito. El asunto es este, ¿no? Las leyes se han ido modificando a favor de los bancos poco a poquito. No lo pueden hacer todo de la noche a la mañana porque sí habría un exabrupto social. Pero desde el 2010 se han ido acomodando estas leyes de tal suerte que hoy por hoy, con este asunto del embargo de los salarios para los deudores, pues ya como que les dejaron la mesa puesta a los bancos para hacer lo que les dé la gana con los deudores del país. Así de sencillo, con la reforma financiera, donde ya el asunto este del embargo y de la erradicación, que le cambiaron el nombre para que no pegara tan duro, pero para cuestiones prácticas viene siendo lo mismo, y el asunto hoy del embargo del sueldo del trabajador, todo se ha ido acomodando a modo de que el banco diga, bueno, yo puedo hacer lo que quiera con los deudores, literalmente. Afortunadamente, existen organizaciones como Defensa del Deudor para evitar este tipo de abusos, pero esto es para que ustedes vayan contemplando, ¿no? Y si vemos las barbas de nuestro vecino recortar, yo creo que va siendo hora de que pongamos las nuestras a remojar y que pequemos de precavidos y no de confiados. Por ahí estaba yo leyendo el comentario de una de nuestras asesoras del día de hoy en la madrugada, cuando se publica esta noticia en nuestro foro, y dice algo ciertísimo. Si ustedes están asesorando con un abogado, si ustedes están asesorando en un sitio de internet, si ustedes están asesorando donde ustedes quieran, ¿sí? Y les dicen, no va a pasar nada, no te preocupes. Bueno, si tanta confianza tiene esa gente de que no va a pasar nada con estas situaciones tan severamente graves, pídanlo por escrito, díganle a estas personas, bueno, ok, me parece muy bien que tú me digas que no va a pasar nada, pero ¿me podrías dar algún documento que me respalde por si llega a pasar algo? Pues que tú te hagas responsable, porque al final del día, esta gente lo que hace es jugar con su patrimonio y con su suerte, ¿no? Es muy fácil decir, no va a pasar nada, tú tranquilo. Pero, ¿y si pasa? Bueno, si están tan seguros de que no va a pasar nada, pues que les extiendan un documento legal, algún contrato, donde se estipule mediante un clausulado, que si de verdad los demandan o llegan a embargarles el sueldo, pues que estos señores de la página de internet o del despacho de abogados, o donde quiera que se estén asesorando ustedes, pues se haga responsable, ¿no? Que le diga, oye, pues tú me dijiste que no iba a pasar nada, mira, ya me embargaron, aquí está el contrato que tenemos tú y yo, pues ahora esté responsable, ¿no? Porque pues ustedes se están acercando con estas personas en busca de una opción, una solución, una asesoría, y no se vale que nada más les digan, no pasa nada, y ahí se quede el asunto, hasta ahí llegue su responsabilidad. Entonces sí, se los recomiendo mucho, exijan un documento que los respalde, ¿no? Si están tan seguros de que no va a ocurrir nada, pues no veo cuál sería el problema de que se los den, ¿verdad? Es lo que hacemos nosotros, la gente que se afilia, pues les damos un contrato donde estipula claramente que nosotros nos hacemos responsables en caso de que algo mal ocurra, ¿no? Y nosotros paramos embargos, presentamos defensa, lo que sea necesario. Nosotros sí nos hacemos responsables de lo que aquí se dice. Esa es la diferencia. Y hay mucha gente por ahí que no lo está haciendo. Y hablo de reparadoras, de crédito, hablo de páginas web de supuesta asesoría legal, y hablo de despachos de abogado patitos que abundan en el país, que nada más los engañan con diversos motivos, para que ustedes no se enteren, porque están a favor de los bancos, porque no les conviene que esta información se difunda, no sé, por lo que sea. Y los únicos perjudicados al final del día van a ser todos ustedes, ¿ok? Bueno, Dice, entonces es lo que podría pasar, mi estimado Leandro. Yo sé que me fui por caminos muy variados en relación a la respuesta, pero creo que necesitabas tú una respuesta muy amplia que le sirva a todos nuestros queridos radioescuchas también. Beto 1 nos comenta que ya lleva 2 meses sin pagar y ya el acoso de los bancos es de más de 15 llamadas. No te preocupes, Beto 1, simplemente, si tú ya estás afiliado a nuestra organización, ya sabes. Ya dales el número que te asignamos y ya no les respondas para nada. ¿Para qué? Para que ellos se vean obligados a llamarnos a nosotros. Debemos recordar que no existe ninguna ley que podamos utilizar para obligar a los cobradores a que ya no te llamen a ti y solo se dirijan a nosotros. Pero sí podemos usar estrategias para que esto suceda. Si tú les dejas de contestar, simplemente ya no les va a quedar más remedio que llamarnos a nosotros y nosotros nos encargamos de esas llamadas. Eventualmente darán de baja ese número y de 15 llamadas que recibes hoy, en 3, 4 semanas, a lo mejor te llaman una vez cada 2 días, quizás menos. Entonces, muy importante que lo hagan así. Francisco, muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Ya me enviaste el correo? Ya lo chequé, mi estimado Francisco, ya lo canalicé. Estoy seguro que en breve serás contactado. Rosa, muy buenas tardes. Choc47, ¿cómo estás? Blanca, hola, ¿cómo estás, Blanca? Mucha gente conectada en nuestro chat de la estación, de verdad, muchísimas gracias por sintonizarnos. Dice, ¿quién dice? Gerardo. Gerardo dice, muy buenas tardes. Beto 1, dejó de pagar hace 2 meses, ya está afiliado. Se siente menos tenso, pero sigue siendo muy estresante. Él sabe que va a pagar en cuanto tenga un ahorro y le mandaron ya un telegrama de aviso que pasarán a otras instancias. Esto es lo que sigue, nos pregunta nuestro amigo Beto 1. Sí, las amenazas, claro que sí, van a ser el pan nuestro de cada día, de momento. Es cuestión nada más, mi estimado Beto 1, que te acerques a nosotros ante cualquier duda que tengas. Ya sabes que tienes protección legal integral de parte nuestra. Si de verdad te demandan, no tienes nada de qué preocuparte. Pero de momento no va a ser así. Llevas muy poco tiempo sin pagar. Tú tranquilo, échale muchas ganas, estabiliza tu economía, comienza a ahorrar en cuanto puedas para que nosotros podamos ir negociando esas cuentas y las liquides. Te aseguro, yo sí te aseguro por escrito, como tú ya tienes tu contrato, que no va a pasar nada malo. Eso sí, te lo aseguro. Y para todos nuestros que radioescuchas pueden decir, bueno, ¿pero el contrato qué? Bueno, el contrato es un documento que obliga a las partes a una serie de cuestiones. Este contrato lo pueden descargar ustedes desde nuestro sitio web, desde el área de afiliaciones. Hasta abajo está una muestra descargable para que lo puedan leer, mostrárselo a su abogado de confianza, llevarlo a la Profeco para que lo analicen, lo que ustedes quieran. Esa es la confianza que tenemos del servicio que brindamos aquí. Nosotros, a diferencia de todos los demás, sí nos hacemos responsables de su protección legal por escrito. Y eso absolutamente ninguna otra opción se los da. Esto es para que chequen el dato nada más. Dice Blanca, ay, ya me movieron todo el asunto, espérenme tantito. Blanca que hizo el acuerdo con Banamex, pero estamos a ver si lo tiene por escrito. Rosa, ¿cómo es que ahora los salarios serán embargados por deudas? ¿Cómo lo harán? Por medio de una demanda. No pueden embargar así nada más. Se requiere un mandato judicial a nuestro lugar de trabajo, ¿sí? Esta pregunta que hace Blanca, perdón, no fue Blanca, fue Rosa. Rosa, la pregunta que nos hace Rosa es fundamental y es muy importante que la sepan, por eso voy a tratar de explicarla clara y brevemente en la medida de lo posible. Bueno, para que pueda existir una diligencia judicial como es el embargo de su salario, para que se pueda ejecutar esta diligencia judicial, tiene que existir un mandato judicial, por supuesto, y para que exista este mandato judicial tiene que haber un proceso judicial, ¿entienden? ¿Qué es un proceso judicial? En este caso, cuando hablamos de deudas, es una demanda, un juicio ejecutivo mercantil derivado de la deuda que tienen ustedes por su tarjeta de crédito, por su préstamo personal, etc. ¿Qué quiero decir con esto? Que no pueden llegar y embargarlos así nada más, que no puede el banco llamar a su trabajo y decirle a su patrón que les embargue el 30% de su sueldo. Eso no puede pasar. Para que puedan embargar su sueldo, primeramente, el banco tiene que presentar una demanda con todos los elementos probatorios que conlleva la misma, ser aceptada, admitida esta demanda en el juzgado, y de ahí damos inicio a un proceso judicial donde si el banco así lo solicita, sí, porque primero el banco tiene que saber dónde trabajan ustedes, cuánto les pagan, etcétera, etcétera, donde si así lo solicita el banco podría haber un embargo precautorio sobre su sueldo, que en este caso, de acuerdo a lo que estipula la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sería hasta un máximo del 30% del sueldo que les quede en caso de que ustedes tengan alguna deducción o algún embargo por pensión alimenticia, etcétera, ¿sí? Entonces, respondiendo a la Blanca, para que puedan embargar el sueldo de un trabajador, primero el banco tiene que iniciar un proceso judicial, saber dónde trabajan ustedes, cuánto es lo que ganan al menos, y en base a esto solicitarle al juez, por medio de este proceso judicial, que se ejecute un embargo sobre esa proporción de su salario, sobre ese porcentaje de su sueldo, ¿sí? No pueden hacerlo así nada más, se requiere una demanda mercantil en contra del deudor. De otra forma, no, y voy a ser claro en este asunto, no se puede, ¿sí? Y es una muy buena pregunta la que nos hace Rosa, porque es algo fundamental, que también una de las principales dudas que tienen ustedes es esa, y que es importante que la conozcan. Gerardo, buenas tardes. Dice Blanca que con la reforma sobre salarios, embargo de bienes y casa, quiere saber si eso le afecta. Tiene 7 meses que hizo pagos parciales, pero no respetan los acuerdos. Blanca, necesito saber si tú tienes ese acuerdo por escrito, ¿sí? Y hay que saber si está bien estructurado y muchas otras cosas, pero de entrada, por favor, Blanca, ¿tienes ese convenio por escrito? Dice, ya estoy afiliada, que ya dio el teléfono de nosotros, pero siguen hablando a toda hora, pero no puede dejar de contestar el teléfono y no sabe qué decirles para que dejen de molestar. Y no puede dejar de contestar. Yo estoy afiliada, la estrategia que debes seguir en este caso es que en cuanto escuches que es el cobrador, cuelgues. Y te va a volver a marcar, contestas y cuelgas. Y quizás lo hagas 100 veces, ya estoy afiliada. Ni modo, esas 100 veces tienes que hacer lo mismo, porque como le decía yo a Beto 1, no existe ningún recurso legal que nosotros podamos interponer para que el despacho te deje de llamar. Los cobradores son muy necios. Pero tampoco tiene sentido que te desgastes explicándoles una y otra vez qué sucede en tu situación. Entonces contesta, a lo mejor tienes que contestar forzosamente, bueno, hazlo. Si escuchas que es el cobrador, cuelgas. Si escuchas que es el cobrador, nuevamente cuelgas. Si es otra vez el cobrador, ya no cuelgues, deja la bocina un ratito ahí, ponte a hacer tus cosas, déjalo esperando 15 minutos. Verás que si aplicas esta estrategia, en el transcurso de 4 o 5 semanas máximo, ya estoy afiliada, el cobrador va a decir, no, pues esta mujer no la puedo amedrentar, ni me pela. Los cobradores lo menos que tienen es tiempo, no va a perder ya tiempo contigo y nos va a comenzar a llamar a nosotros porque va a ver que nosotros sí lo estamos atendiendo y el cobrador no nada más te llama a ti. Le tiene que llamar a 100 deudores más durante el día y créeme que no le va a dedicar todos los días exclusivamente a estarte llamando cuando no hay respuesta satisfactoria, cuando no hay un sí, cuando no hay una promesa de pago, cuando no hay nada. Entonces, hale así, ya estoy afiliada y verás. Yo sé que es desgastante al principio, lo entiendo, pero es la única forma en la que podemos obligar al cobrador a que deje de llamarte de una manera efectiva. Dice, ¿quién dice? De Guga, qué noticia la de los magistrados. Lo bueno es que tenemos una excelente asesoría de parte de Defensa del Deudor. Por supuesto, hombre, para eso estamos. Dice Blanca, ¿quieres saber cómo proceder? Bueno, ahorita te vamos a decir, nada más necesitamos que también nos escuches, esto es un programa de radio, ten un poquito de paciencia, hay que leer muchos mensajes, hay que explicar ciertos temas, Blanca, pero ahorita te damos respuesta, ten paciencia. Dice Helmi, un dato, el sueldo bruto mensual del magistrado presidente es de 277 mil pesos con 64 centavos, la fuente es San Google, que tiene todas las respuestas. Entonces, ustedes imagínense una persona que percibe de salario bruto ya mensual 277 mil 51 pesos con 64 centavos. ¿Qué va a saber de deudas y de las presiones que tienen todos ustedes para comprar comida, para comprar medicamentos, para pagar escuela, para pagar casa, etcétera, etcétera, etcétera? A ver, ¿cuántos de ustedes ganan 277 mil pesos, no? Al año. ¿Cuántos de ustedes ganan 277 mil pesos anuales? Este señor se los lleva cada mes. Pues lógicamente que su percepción de la realidad es completamente diferente, ¿no? De lo que vive día a día el mexicano de a pie, como nos conocen ellos. Y por eso se le hace muy fácil decir, ah, bueno, pues que les embarguen el sueldo total, ¿no? Pues no va a pasar nada, el 30% de 277 mil pesos son como 70 mil, pues les quedan como 200 mil, dice este señor, ¿no? Imagínense nada más, qué ridículos. Pero así se manejan nuestros queridos magistrados, así se manejan. Dice Blanca, no te preocupes, Blanca, entiendo tu situación, debes de tener también un poquito de paciencia, te vamos a ayudar. Dice, dice María H, María, que buenas tardes, muy buenas tardes, su problema es con Santander, le ofrecieron un crédito de nómina, el cual ya liquidó hace un año, les pidió le dijeran realmente lo que restaba porque hasta la fecha antes que debiera pagar, para que después no le salieran que quedaron unos pesos, y de ahí generaron intereses, le dijeron el monto de 7,200, y después de un año le llaman a todas horas, en los domingos, etcétera, etcétera, de que la van a embargar, si ella liquidó la cuenta hace un año, solo que extravió el ticket, el banco debe aparecer por la fecha. María, mira, yo entiendo cómo va tu asunto, tú pagaste, pero no te dijeron que quedaba por ahí un piquito, tenemos que entender que también nuestra obligación ver bien eso directamente con el banco, exigir un estado de cuenta, exigir nuestra carta finiquito que nos libera ya de ese adeudo. Son cuestiones que no hiciste y extraviaste el ticket, imagínate nada más. Son una serie de errores que se tienen que pagar, desgraciadamente no te voy a decir mentiras. Se podría demandar al banco civilmente, pero te vas a gastar una fortuna y no es seguro que ganes. En este caso, María, mi consejo es que obtengas tu reporte de crédito especial ante el Buró de Crédito, www.burodecredito.com.mx, y ahí dice cuánto debes, veas bien cuánto es y lo pagues. No hay otra opción por ese descuido. Yo sé que estás enojada y es que el banco no te dijo, pero también nosotros tenemos que presionar, se trata de nuestro dinero, se trata de nuestras finanzas, se trata de nuestra estabilidad económica y no podemos dejar eso en manos del tipo que nos contesta por la línea telefónica del banco, ¿no? Ah, sí, ya pagó, muy bien, gracias. Porque luego vienen estos problemas y estos inconvenientes, mi estimada María. María, no contestamos por el chat. No contestamos, a nadie se le da respuesta por el chat, porque imagínate qué relajo, al rato todo el mundo va a querer que le contestemos por el chat. Este es un programa de radio, y le suplico de la manera más atenta que por respeto a los demás radioescuchas, hagan un esfuerzo y escuchen el programa. Si no se puede, pues tenemos un foro de asesoría, ahí exponen su caso, y de manera escrita, pues les podremos dar toda la asesoría que requieran, pero es importante hacer uso de las cosas para lo que son, porque si no, luego tenemos problemas como los de María, ¿verdad? Bueno, dice, dormido, muy buenas tardes. ¿A quién puede pedirle un comprobante de domicilio? Quisiera que los documentos le lleguen al domicilio de defensa del deudor, porque él los recibe pasados algunos días. Claro que sí, dormido, llama por teléfono a nuestras oficinas. Cualquiera de nuestros asesores te puede apoyar para enviarte un comprobante de domicilio. Este es otro beneficio que tienen todos ustedes al ser afiliados a nuestra organización. Le cambian su domicilio con el banco por el nuestro y los documentos extrajudiciales y los documentos judiciales, pues ya nos van a llegar a nosotros y no a ustedes. Dice Blanca que si nadie contesta los mensajes en el chat, no, en la radio sí. El embargo de salario será, ya lo leímos, será retroactivo, sí, siempre y cuando no exista un proceso judicial, si ya hay una demanda interpuesta, entonces no. Pero como no estamos hablando de un delito, pues la retroactividad aplica. Dice, ya estoy afiliada, que ya les dio el número, que le están llamando, ya le dimos respuesta, nuestra amiga, ya estoy afiliada, para que pueda manejar esas llamadas. Ok, Julio, que si se puede hacer un amparo por esa situación, la retención de sueldos, desgraciadamente no, porque así lo marca la ley, según la interpretación que le dieron los magistrados, ¿no? Y no podemos ampararnos contra lo que la ley dice. La ley se tiene que cumplir, aunque resulte violatoria a nuestros derechos básicos. La ley es la ley y hay que cumplirla, ¿no? Obviamente, cuando una ley es absurda, lo mejor que podemos hacer es desobedecerla, pero hay que hacerlo de forma inteligente, ¿no? Si ustedes están afiliados, nosotros manejamos esta cuestión con recursos legales, que no son amparos, son estrategias mejor definidas que sí funcionan, para evitar ese embargo sobre sus bienes, ¿no? Dice Blanca que si la retención de salarios aplica con tarjeta de nómina o en efectivo, aplica. Qué buena pregunta nos hace Blanca, porque también es otra duda que tienen ustedes muy frecuentemente. Como se trata de una determinación judicial, ¿sí? Es un mandato judicial, lo que va a pasar es que el juzgado se va a poner en contacto con nuestro trabajo, ¿sí? Con la persona que nos paga el sueldo, y mediante una orden judicial le va a ordenar que nos retenga el 30% de nuestro sueldo, ¿sí? Si nosotros ganamos 10 mil pesos mensuales, lo que va a hacer la persona que nos paga el sueldo es retener 3 mil pesos, y esos 3 mil pesos se depositarán en la cuenta donde el juzgado definió para el banco, ¿no? O para la persona o institución financiera que nos demande. Entonces, automáticamente, y entonces nosotros vamos a recibir lo que quede, ¿no? Del ejemplo que estoy dando, si ganamos 10 mil pesos, pues los 7 mil pesos restantes nos los van a depositar en nuestra tarjeta de nómina, o nos los van a poner en un cheque, o nos los van a dar en efectivo, ¿sí? Entonces, sí, como es un mandato judicial, a diferencia del cobro a lo chino que ya existe, pues antes de que siquiera nosotros recibamos el dinero por cualquier medio, se ejecutará, se efectuará este embargo. En cuanto al cobro a lo chino, bueno, ahí ocurre que no se requiere mandato judicial porque es algo que autorizamos nosotros con el banco con el que tenemos la deuda. Entonces el banco pues simplemente espera que caiga nuestro dinero depositado y se lo cobra de ahí. Pero repito, ahí no se requiere mandato judicial porque es algo que nosotros le autorizamos hacer al banco al momento que aceptamos el crédito, y como nos pagan en el mismo banco con el que tenemos la deuda, pues ese banco tiene acceso a esos recursos y dice, bueno, esta persona me debe, y como en el contrato que respalda el crédito que le di dice que yo me puedo cobrar de ese dinero, pues me cobro y punto, ¿no? Pero estamos hablando de una cuestión completamente diferente. Una cosa es el embargo y otra cosa es el cobro a lo chino que hacen los mismos bancos, donde nos deposita nuestra nómina directamente de ese dinero, porque, repito, tienen acceso directo y nosotros autorizamos que así lo hicieran. Francisco, ¿qué tal? Quisiera saber si hay oficinas de defensa del deudor en Celaya. No, no tenemos oficinas allá, pero nos puedes llamar por teléfono y con todo el gusto del mundo te damos toda la asesoría y protección legal que requieras. Francisco, 123, nuestra cobertura legal es en todo el país. Alberto, dice que esto aplicaba cuando era del mismo banco. Ahora entiende, será aún cuando estés en otro banco, efectivamente, porque son cuestiones diferentes. Aquí no estamos hablando de un cobro a lo chino, como lo hacían los bancos, donde nosotros recibíamos nuestra nómina, y si teníamos un adeudo con ellos, pues se cobraban a lo chino, sin necesidad de un mandato judicial. Ya les expliqué cómo funciona, pero si tienen dudas, con todo el gusto del mundo, se las aclaro. Dice Jazz que es mejor hacer un convenio con el banco o con el despacho de cobranza. Pues es mejor hacerlo si se tienen los recursos, Jazz, porque luego no los respetan. Nosotros manejamos estrategias bien definidas. Si ustedes tienen alguna preocupación, si ustedes quieren representación legal, si ustedes quieren tener certeza jurídica, afíliense y nosotros nos encargamos de todo el asunto. Si van a llevar el caso por su cuenta, manténganse asesorados nada más y podremos ir dándoles ahí indicaciones. Obviamente no tendríamos el mismo alcance de protección, pero sí podemos ayudarles para que no salgan tan perjudicados. Vaya. Moy86 dice, su pregunta es, con este tino de los magistrados, su deuda es con Bancomer y su nómina la recibe en Banorte. ¿Es posible que le embarguen el sueldo? Sí, sí es posible. Alberto, referente al embargo, si vive con su familia pero no cuentan con las facturas de sus aparatos, ¿los pueden embargar aun cuando repites casa de su familia y no suya? Sí, porque tú habitas ese domicilio. Imagínate, no podrían embargar a la gente que renta, porque ni siquiera es su familia, ¿no? Es de otro señor que le está rentando y ahí vive el deudor. Entonces eso pararía los embargos y no es así. Si te demandan, se va a presumir que todo lo que se encuentre dentro del domicilio de tu familia que tú habitas es tuyo, salvo prueba física de lo contrario, en este caso, facturas, ¿no? Que demuestren que los bienes son propiedad de ellos y no tuyos. Dice, híjole, cuántas preguntas, ¿eh? Dice Daguga que de acuerdo a la modificación que comentamos, si lo notifican en el domicilio que eres de sus papás, ¿tendrán que recibirlo? No, no es necesario que lo reciban, pero se podría complicar el asunto. Lo ideal es que lo hagan, ¿no? Para evitar que se utilice fuerza pública y otras ondas más graves, pues lo mejor es recibir esa notificación y comenzar con nuestra defensa, porque al final del día esa notificación judicial es un derecho que tenemos como demandados. El que sepamos exactamente bajo qué bases, bajo qué condiciones se está presentando ese proceso judicial. Entonces, no renunciar a ese derecho. Que la familia lo reciba y que comience el proceso y que nos podamos defender. De eso se trata. No de tratar de evitarlo escondiéndonos. Eso no sirve de nada. Al final del día, la ley termina por alcanzarnos, ¿no? Dice Daguga que con esa modificación se podrá negociar como antes. Sí, nosotros vamos a poder negociar como siempre, no hay ningún problema. Si ustedes están afiliados, pues no tienen nada que preocuparse. Y eso tengo que ser muy enfático. Si ustedes están afiliados a nuestra organización, no tienen de qué preocuparse. Nosotros estamos obligados por contrato con todos ustedes a defenderlos, a evitar embargos, a poder ayudarles a que liquiden sus deudas de acuerdo a su capacidad económica. Toda la gente que está afiliada a nuestra organización está protegida en ese sentido, ¿ok? Tiene que quedarles bien, bien claro a todos ustedes, a nuestros afiliados, porque ustedes nos contrataron a nosotros para que los defendamos, para que negociemos, para que les ayudemos, y eso lo vamos a seguir haciendo, por supuesto, con esta modificación, sin esta modificación, como sea. Tenemos un compromiso con ustedes y lo vamos a respetar 100%. Que eso quede bien claro. Dice Periquita 71 que los ponen a temblar estas personas. Una pregunta, nos comenta directo. Su esposo le debe a Banamex como 80 mil pesos y están casados por bienes mancomunados. A ella le están pagando su nómina en Banamex. Por estar casados por bienes mancomunados, ¿podrían meter mano? Sí, sí podrían, pero es muy, muy complicado, Periquita 71. Aparte, tú ya estás afiliada, no te preocupes. La protección que nosotros damos recae sobre tu sueldo y me parece que también tu esposo está afiliado, entonces están protegidos en ambos sentidos. No tienen nada de qué preocuparse. Dice Chavo que nos envió a contacto arroba defensa del deudor una carta de requerimiento de Legacy. Mira, mi estimado Chavo 00, ese correo ya no lo usamos porque nos daba muchos problemas. Te voy a dar el nuevo. Es contacto arroba ddmx.org. Contacto arroba ddmx.org. Ahí nos puedes mandar tu carta y con todo gusto la revisamos. Dice Julio que no le quede mal. Dio nombre de esos despachos a esas páginas de internet. Apenas encontró la defensa del deudor y se fue a meter a una reparadora. No, no te vamos a quedar mal para nada, te lo aseguro y te lo garantizo. Y nosotros te vamos a ayudar 100%. Pero somos los únicos en el país que estamos ayudando a la gente de esta forma tan completa, tan integral, tan efectiva. Ninguna otra opción lo hace. Y si no, pregunten, donde ustedes estén asesorando, un abogado, un despacho de abogados, una página de internet, una reparadora de crédito, acérquense y díganle, ¿sabes qué? Me parece fantástico lo que me estás diciendo. ¿Sí? Yo te creo en ti. Pero ¿sabes qué? Por seguridad mía y de mi familia, porque estamos hablando de su patrimonio, pues hazme un contratito, ¿no? Que me diga que si algo sale mal, que si de verdad el banco me demanda, que si de verdad el banco me embarga mi sueldo, tú te vas a ser responsable porque al final del día, pues tú tienes la confianza absoluta de que lo que me dices es cierto, ¿no? Entonces, nada te costaría extenderme ese contrato porque, repito, tú estás con la certeza absoluta y total, ¿no? La verdad la tienes tú. Entonces, hazme un contratito ahí. Me lo firmas, ¿sí? Lo checamos con algún abogado que quede bien fundamentado. Y entonces, ustedes que están siendo asesorados ahí, pues van a tener ese respaldo, ¿no? Esa garantía. Si no se los quieren dar, que porque ustedes ya están grandes y que saben lo que hacen, bueno, pues eso ya les dice todo, ¿no? Ustedes ya dicen, ah, bueno, ya ustedes sabrán, por supuesto. Porque es muy fácil hablar y decir, no te preocupes. Pero ya hacerse responsables de lo que uno dice, pues eso sí ya está complicado y es cuando vienen las excusas y los esques y mire, ¿no? ¿A poco no? Mucho cuidado. Ay, mamá Lucha. Ya se va a acabar el programa del día de hoy. Yo creo que no vamos a acabar de darle respuesta a todos ustedes. Voy a hacer lo posible. Vámonos rapidísimo. Dice Johan que ¿qué puede hacer con Telcel? Les debe 4.500 pesos y le hablan del despacho Forza. Pues no sé, Johan, si te dieron un teléfono y lo tienes, véndelo y con eso págales para que acabes con la deuda, ¿no? La gente que le debe a Telcel, cuando son contratos forzosos, por eso les están cobrando, les dieron un equipo. Lo más honesto que podemos hacer es vender el equipo y pagarles. Y bueno, pues ni modo, ¿no? No se pudo quedarse una persona con el Galaxy o con, no sé, con la tablet o lo que les hayan dado. Pero por lo menos se extinguieron la deuda, ¿no? Es lo más honesto y la mejor estrategia para la gente que tiene deudas con esas empresas. Es lo mejor. Dice JJCM que Pues que no podrán legislar para castigar a los bancos que otorguen tarjetas de crédito con límites mayores. Eso, eso es lo que tendrían que estar haciendo los señores magistrados. Jalarle las orejas a los bancos y decir, oye banco, ¿cómo que le autorizas un crédito de 300 mil pesos a esta señora que difícilmente gana 15 mil pesos mensuales y que tiene 4 hijos y que el esposo la dejó y que las arañas? Eso sí tendrían que estar haciendo los señores magistrados, que fuese penado por ley que el banco extienda líneas de crédito superiores a la capacidad de pago del cliente, ¿no? Aquí JJCM de verdad se merece un aplauso porque le ha dado al clavo absolutamente en ese sentido, ¿no? En ese sentido, pero por supuesto, los errores necesitan acciones preventivas, correctivas por supuesto, pero preventivas. Sí, también, también. Si los magistrados dijeran mañana, ¿saben qué? Pues a los bancos que otorgan líneas de crédito que sobreendeuden al ciudadano se les va a penalizar severamente con varios cientos de millones de pesos para que de verdad sientan esa multa, esa sanción. Pues entonces a partir de ese momento pues ya no habría más, ¿no? Y que dijeran los magistrados, ah, y también vamos a checar todas las líneas de crédito que extendieron sin checar la condición socioeconómica del cliente. Y sobre esas también les vamos a aplicar multas. Y vamos a hacer que toda esa gente que tiene ese problema, el banco se vea obligado a resolverles, que les pague, pero de acuerdo a su capacidad económica. Digo, ahí nos pondríamos todos de pie. El banco recuperaría millones de pesos en deudas impagables. La gente podría liquidar sus deudas y a partir de ahí ya no sobreendeudarían al ciudadano. ¿A poco no? Sería maravilloso que eso ocurriera. Y no querer criminalizar al deudor al nivel de quererle embargar su sueldo, su sustento, que puede ser vital para él, por deberle a un banco multimillonario, usurero y draconiano. Digo yo, y dice JJCM que tiene, pero toda la razón, toda la razón. Ay, Dios mío. Bueno, vamos a seguirle por acá, porque si no se nos acaba el programa y yo no acabo de dar las asesorías y viene el asunto difícil. Pero antes les voy a dar unos minutos más de programa, porque creo que ese es un tema que se lo merece. Voy a tratar de extenderme 10 o 15 minutos más, si se quieren quedar con nosotros. ¡Qué fantástico! Se los agradezco infinitamente porque el tema está bueno y es importante que ustedes sepan bien los alcances que tiene esta cuestión del embargo de sueldos. Dice Yes, que si pueden embargar pensiones, sí pueden embargar pensiones también. Le dan carta abierta al banco a hacer lo que quieran. María Dolores dice que buenas tardes a todos y que son tardes. Por fin se pudo conectar, María Dolores, qué gusto me da que nos acompañes en este horario. Dice Joana, para una demanda contra el deudor, ¿de cuánto tendría que ser la deuda como mínimo? Es muy costoso para los acreedores pagar trámites para demanda, ¿no? Dice, si su deuda en total asciende a 25 mil pesos, ¿perderían más de lo que pueden recuperar? Pues mira, nosotros estadísticamente hablamos de que ya existe un nivel de riesgo real de una demanda en contra del deudor a partir de los 19 mil pesos. A partir de esa cantidad ya hay un riesgo porque con la reforma financiera se abaratan los costos de los procesos judiciales para los bancos y ahorita demandar a alguien le cuesta a un banco entre 10 y 12 mil pesos. Entonces si ya debes 25, pues sí, ya existe un nivel de riesgo porque el banco podrá recuperar algo de lo que le adeudas mediante un proceso judicial. Consideramos nosotros, estadísticamente hablando, por conocimiento de demandas por distintos importes, que a partir de 19 mil pesos ya existe un nivel de riesgo. Obviamente esto también depende de tu acreedor, del tiempo que lleves en mora, etc. Cho47, tu esposa acaba de vender su casa y la parte que le corresponde la van a depositar su parte en el banco abriendo una cuenta. ¿No le perjudica a ella que nuestro amigo Choc deba mucho? No, en absoluto, mi estimado Cho47, nada más que no le vayan a depositar en el banco donde tú tienes deuda para evitar riesgos, porque pues los bancos a veces cometen, entre comillas, errores, descuidos, y ay, es que fue sin querer, y en lo que se arregla el asunto, se va el tiempo. Entonces, que no le depositen en el banco donde tú tienes deuda, y con eso. Dice Jazz que se pueden embargar el dinero de la pensión de una jubilada, teóricamente, porque no ha sucedido aún, teóricamente Jazz, sí pueden. Dice Blanca que para los que cobran en efectivo también se puede, porque, como les decía yo hace un rato, se le indica a su lugar de trabajo que existe este embargo, y antes de que ustedes reciban el dinero como sea, pues ya se les descontó esa cantidad. Dice Beto 1 que pueden pedir que se les pague en efectivo. Pues sí, pero no soluciona nada de todas formas. Pero tú ya estás afiliado, Beto, no te preocupes. Tú ya estás protegido, no tienes nada de qué preocuparte. Dice Blanca que se lo mandaron por correo electrónico. Blanca, ya no nos va a dar tiempo de leerlo, porque como podrás ver, tenemos muchísimos otros mensajes. Pero si gustas, Blanca, hoy en la noche tenemos programa de radio, ¿sí? Hoy en la noche tenemos programa de 9 a 10. En cuanto empiece el programa, tú me dices que ya estás conectada en el chat. Yo te doy una dirección de correo para que me reenvíes tu carta convenio a ese correo y la pueda yo leer y te dé indicaciones. ¿Te parece? Luis dice que el sueldo de un magistrado es mucho mayor. El bruto incluye impuestos, prestaciones y prestaciones gigantes. Al año anda como en 5 millones. Entre 12 meses son como 600 mil pesos al mes. La fuente, PEF 2014. Él mismo ha trabajado esos números. Fíjense nada más lo que nos dice Luis. Es de verdad alarmante, preocupante y triste al mismo tiempo. Porque ¿cuántos de nosotros no ganamos eso? Pero ya no vamos a decir al año, ¿no? Mucha gente no gana eso en toda su vida. Mucha gente no gana eso en una década. Mucha gente no ve esa cantidad jamás. Y estos señores se lo embolsan cada mes, cada mes. Entonces imagínense, además, si tienen ellos una noción siquiera cercana a la realidad que viven todos ustedes, pues yo creo que no, ¿verdad? Alexo 2014 nos dice que si le debe a varias instituciones financieras, ¿cómo se distribuiría el embargo? Sobre el 30%, el primero que te demande, pues se lleva el 30% del total de tu sueldo. El otro que te demande se lleva el 30% de lo que quede. Y el otro el 30% del resto y así, ¿no? Se va disminuyendo en proporción sobre el 30% de lo que tú recibes directamente, descontando embargos. Ok, dice Daguga que si el tope es del 30% y tiene deudas en tres bancos, ¿cuál sería el descuento? Ya les comentaba. Si son 10 mil pesos, pues 30% de esos 10 mil del primero, te quedan 7. El que sigue, 30% sobre esos 7 mil, o sea, unos 2.100 pesos. Y el que sigue se estaría llevando de los 4.900 que te quedan, como 1.500 pesos y así. O sea, va disminuyendo en proporción directa al monto que te queda, al monto que te queda de tu sueldo ya después de los embargos, ¿sí? Dice Blanca que tiene también deuda con Banco Azteca y le están molestando a ella y a Soval, pero ya tiene años y en el último préstamo ella no firmó. Entonces ella ya no es tu aval, lo fue. De esto es la práctica común de ese banco, que molesta al aval aunque ya no tenga la obligación. El aval es aval únicamente sobre el crédito que autorizó esa persona a avalar, nada más. Ya los créditos subsecuentes, ya esa persona, tu aval en aquel entonces, ya está libre de esa obligación, ya es un problema entre el deudor y el Banco Azteca, nada más, única y exclusivamente. Pero sí, frecuentemente, se da esta situación de que molesten al aval, porque pues, el aval se asusta y presiona al deudor, ¿no? Pero ya no tiene obligación el aval sobre esa deuda, que quede bien claro. Dice María Dolores que hay un convenio de la CONDUCEF y la APCOP. Ahí vio que Geller Abogados es socio de la APCOP, la Asociación de Despachos de Cobranza, para pronto. Y por lo profesionales, etcétera. Por lo que ha escuchado en los programas es que los abogados contratados solo deben ser intermediarios para llegar a un acuerdo con el cliente, que en este caso es crédito familiar. En efecto, salvo la cuestión de que ya existe un proceso judicial, donde sí ya serían representantes para pleitos y cobranzas judiciales. Dice Blanca que Certec llama a su trabajo y tuvo que decir que ya no labora ahí para que no la molesten, pero hoy llamaron los del despacho jurídico de Banamex. Júralo que es otro despacho, Blanca, no es Banamex directamente, que trata de presionarte. Ali Ruz le debe a Caja Libertad desde hace 8 meses 38 mil pesos de crédito de nómina, pero lo despidieron de su trabajo. Échale ganas al ahorro, tienes como año y medio. No, mentira, porque ya tienes 8 meses sin pagar. Tienes como 10 meses para ahorrar lo que debías cuando dejaste de pagar. Si son esos 38 mil pesos, tienes aproximadamente 10 meses para ahorrarlos y poder negociar la liquidación total de lo que se haya acumulado de deuda para ese momento con esa cantidad. Dice Blanca que cómo pueden hacer para que se frenen las reformas, ya que es cierto lo que decimos. Ellos viven de nosotros y de todos los impuestos que uno paga, tendríamos que organizarnos socialmente. Eso es algo que se tendría que hacer. Les recuerdo que el día de hoy la línea telefónica está cerrada. Me están reportando que están entrando múltiples llamadas telefónicas, pero que no podemos atender por cuestiones de tiempo. Dice Marx que a todos sus compañeros deudores seremos más si aplicamos el artículo 39 de que nosotros mandamos. Claro que sí, por favor, hagan valer sus derechos, pero sí, se requiere que la voz del pueblo se escuche, si no, está cañón. Aquí en Defensa del Deudor hacemos algo, nos organizamos, nos unimos los ciudadanos, buscando un pago justo, condiciones dignas, pero sí necesitamos que también la gente se organice en distintas organizaciones, ¿para qué? También sus voces sean escuchadas, ¿no? Nosotros ya tenemos un asunto bien definido, que es ayudar a la gente a que pague sus deudas de acuerdo a sus posibilidades. Tienen que surgir otras organizaciones sociales que se dediquen a defender los derechos de los ciudadanos en cuestiones laborales y en todas las demás ramas donde se vulneran los derechos de la gente. ¿Se imaginan? Nosotros apenas tenemos la capacidad de ayudarles a ustedes. Si también quisiéramos abarcar otros asuntos, simplemente no podríamos. El que mucho abarca, poco aprieta, pero tiene toda la razón Marx. La gente se tiene que organizar. Nosotros comenzamos con esto hace 5 años ya, y al día de hoy hemos ayudado a más de 10.000 personas a que liquiden sus deudas. De acuerdo a su capacidad económica, hemos funcionado muy bien, afortunadamente, porque tenemos nuestro objetivo bien claro y bien definido. Es algo que tienen que hacer. Y comenzamos un grupito de personas. Ustedes no se imaginan cómo surge Defensa del Deudor. Algún día que tengamos más tiempo les platicaré. Pero fue un grupo de personas, un puñado de gente, y hoy por hoy son más de 50.000 personas unidas en busca de un pago digno, un pago justo. Dice María Dolores que va esto porque la licenciada Miriam de Geller Abogados le pidió que pidiera prestado para que abonara y así se moviera la cuenta, que si no se lo toma como negativa de pago. ¡Ay, esa Miriam! Dice Blanca que sobre eso no puede sacar su reporte porque le cobra. Hizo la consulta gratis hace 3 años. No, pues la consulta, mi estimada Blanca, es una vez al año, gratis. Una vez cada 12 meses, por ley es gratis, obviamente. Obtén tu reporte desde la página oficial del buró, www.burodecredito.com.mx. Dice Blanca que está inscrita en Defensa del Deudor, que si es diferente afiliarse, sí. Aquí nada más está registrada en nuestro foro. El afiliado nos manda sus documentos, le hacemos un contrato, nos paga una mensualidad muy insignificante, pero es una cuota de recuperación, y nosotros lo representamos legalmente de pie a pa, negociando sus deudas, defendiéndolo si es demandado, evitando embargos, etcétera, etcétera. Allá ya le dimos respuesta a su pregunta, que si pueden embargar al jubilado, sí, teóricamente sí, no ha sucedido. Dice Jet52 que está recibiendo correos de American Express, que si no les contesta lo tomarán como negativa de pago. Ya les envió el teléfono de Defensa del Deudor, ¿qué puede hacer? Nada, mi estimado Jet, déjalos, pues están desesperados, quieren que tú les contestes porque a ti te pueden maltratar, te pueden amenazar, te pueden decir mentiras. Es lógico que te quieran presionar, pero tú no hagas caso, hazle caso a tus abogados, tennos confianza, para eso nos contrataste. Tú no los peles, déjanos el asunto a nosotros, para eso nos estás pagando. Blanca, para los que ganamos 1.500 o 2.000 pesos, esto del embargo, qué buena pregunta nos hace Blanca también en esta ocasión. Se da únicamente para las personas que ganen arriba del mínimo. Si alguno de ustedes, ojalá y no sea el caso, si alguno de ustedes gana el mínimo, este asunto del embargo sobre su sueldo no se puede dar de acuerdo a lo estipulado en el artículo 123 de la Ley Federal del Trabajo. No pueden embargar a una persona que gana el mínimo. Del mínimo en adelante, sí pueden embargar lo que quede. El 30%, por supuesto, en cuestiones de deudas, y hasta el 100% si se trata de pensión alimenticia. Dice JP001 que si nada más el banco, también las tiendas comerciales o las compañías financieras, qué buena pregunta nos hace JP001, también ellos pueden embargar, también ellos pueden solicitar mediante un juez, por supuesto, el embargo de esos recursos. Dice María Dolores que al abonar no nada harán uso del pagaré y lo tomarán como negativa de pago. De hecho, no de palabra, y que según les debe 50.000 y que la deuda va en 150.000. No, hombre, no hagas caso, María, tú tranquila. Ya sabes que lo que aquí decimos es verdad absoluta. Dice María, gracias por contestar, es que le enviaron solo la carta convenio de descuento, el cual pagó y le reportó a los despachos, que así se lo pidieron, lo reportó y les preguntó que si tenía que hacer algo más y le dijeron que no. Híjole, María, el problema es ese, que muchísimos, más de la mitad de esos ofrecimientos que hacen los despachos de cobranza, resultan ser un engaño para que el deudor pague una cantidad sobre su deuda, el despacho se lleva su comisión y luego le vuelven a cobrar al deudor que no se informó correctamente porque como no sabía negociar, pues confío en el despacho, ¿no? Por favor, no confíen en los despachos, no confíen en el cobrador. Aunque sea una persona finísima y muy respetuosa y muy buena gente, no confíen en el cobrador. Exijan todo por escrito. Verificar ese escrito que venga bien estructurado y de ahí comprobar el descuento con el banco son pasos fundamentales para evitar que les pase lo que le pasó a María. Dice Tío Slim Blanca, es el 30%... ¿Qué parte no entiendes? ¿Ganas un peso? ¿Ganas un millón? Te quitarán el 30%. Sí, efectivamente. Dice Tío Slim, no yo, ¿eh? Es que como que está medio fuerte la respuesta. Dice Periquita 71 que se le fue la luz y se perdió la respuesta, que si la leí. Sí, Periquita, me parece que ustedes dos ya están afiliados, no tiene nada que preocuparse. Nosotros los estamos protegiendo integralmente contra este asunto. Beto, que si lo que aprobaron los magistrados también aplica sobre los pensionados, tristemente sí. Tristemente sí, pero no ha sucedido aún, ¿eh? Todavía no pasa. Dice, ya soy afiliada, gracias por la respuesta. Con nosotros será más fácil salir de estos problemas en los que se meten, dice, ya estoy afiliada. Si está afiliado uno, aplica lo de la ley de esos, de embargo sobre los sueldos. Dice que si está uno afiliado, si están amparados para que no embarguen a la familia. Claro que sí, ya estoy afiliada, para eso se están afiliando, para tener esa protección legal. Total, nosotros siempre estamos trabajando en esto, siempre, todo el tiempo, para evitar que ustedes sean engañados, que ustedes sean embargados, que ustedes vean sus derechos pisoteados por algún cobrador o por alguna institución financiera abusiva. Para eso estamos, para eso nos contratan ustedes. Dice Jazz que cuando se afilian, ¿cuánto tardamos en comenzar las negociaciones? Eso ya depende enteramente de ustedes y de su capacidad de ahorro. Si ustedes tienen ya su ahorro listo a los 6 meses de haberse afiliado, pues a los 6 meses comenzamos con las negociaciones. Digo, es más que nada algo que depende de ustedes. Hay gente que por obvias razones pues va a tardar años en ahorrar para negociar. Todo ese tiempo lo estaremos protegiendo. Hay otras personas que obtienen un buen trabajo, que de pronto les cae un dinero y tienen para negociar. Pues nosotros comenzamos en cuanto ustedes nos lo indiquen. Dice María Dolores que también ya sacó su reporte en Círculo de Crédito y aparece un reporte de crédito familiar por 29 mil pesos y el último por 45 mil. Pero aquí aparece donde dice otorgante de crédito, Buró de Crédito. Es correcta la connotación en cuanto al nombre, mi estimada María. Es algo común que ocurre en el Buró de Crédito. Perdón, bueno, sí, y en Círculo de Crédito también. Y ahí está el monto adeudado real, no los 150 mil pesos que dice la licenciada Miriam, ¿no? Ya estoy afiliada. Ya muy tarde puso la pregunta, gracias, 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 no, hombre, estoy a tus órdenes. Roy Pérez dejó de pagarle al banco desde principios de enero de este año. Hace mes y medio que no les contesta y ya empiezan a enviarle correos electrónicos. ¿Qué hace? Ya se afilió con nosotros, pero no ha recibido asesoría. Roy, pues ¿qué esperas para regalarnos una llamada, mi estimado Roy? Descarguen su manual del afiliado, señoras y señores que ya se afiliaron. Siempre les mandamos el link para la descarga junto con su contrato. Si no lo han descargado, descárguenlo, por favor. Ahí viene información fundamental para que sepan cómo hacer uso de nuestros servicios. Y Roy, una llamada telefónica y nosotros te damos toda la asesoría que requieras para que puedas ir negociando esas deudas. Dice Beto que con lo que aprobaron los magistrados también pueden tomar el 30% de los pensionados. Teóricamente sí. Norbit, saludos. Dice Blanca que si pueden embargar la casa de Infonavit que está pagando, no, porque esa no es tuya, es del Infonavit hasta que la acabes de pagar. Helmi ya puso la zona del Bajío para las personas que requieran información, que habiten la zona del Bajío del país. Nuestro amigo Helmi es el encargado de brindarles apoyo. Norbit, que si podemos ayudarle con un acreedor que está hablando y amenazando, reportarlo con el gerente del lugar donde trabajo. Claro que sí, Norbit, regálanos una llamada, con todo el gusto del mundo te apoyamos. Chavo 00 ya envió la carta a ddd.mx.org. Híjole, mi estimado chavo, me vas a asesinar. No me va a dar tiempo de leerla. Dame un segundo, déjame ver si la puedo abrir rápidamente. Dice Tío Slim que no, realmente no. El banco es negocio. El cliente es el que sabe hasta dónde gana y hasta dónde gasta. Eso es educación financiera. Claro que sí, tiene razón Tío Slim. Pero también los bancos tienen parte de responsabilidad de manera innegable, porque ellos son los que otorgan esos créditos. Y muchas veces ni les interesa saber si la persona a la que le están dando el crédito tiene la capacidad de pagar el mismo. Chavo 00, todavía no me llega tu correo, reenvíamelo. Ah, ya sé por qué no me está llegando. No, Chavo, no me va a llegar ahorita porque tenemos desactivado el correo electrónico. pero en la noche lo checo con todo el gusto del mundo, y si no nos escuchas en la noche, te mandamos respuesta por correo electrónico a tu carta. Dice Dolores, como siempre, muchísimas gracias por toda la información. Hombre, María Dolores, para nosotros es un placer. Y dice Rosa, que tiene dos hijas, cada una de ellas tiene un préstamo personal de 30 mil pesos, suspendieron pagos debiendo como 20 mil. ¿Puede afiliarlas con su contrato? No, Rosa, pero podemos hacer afiliación familiar, una afiliación familiar para que no les salga caro el poderse afiliar. De por sí no es nada caro, tú lo sabes, pero les resulta muchísimo más económico. Y bueno, hasta aquí nos dice Rosa que le deben a Banco Santander. Hasta aquí llegó la asesoría del día de hoy. A Beto 1, no, hombre, no tienes nada que agradecer. Saludos hasta Guanajuato. A Calebá, a Norbit, a Martita Moreno, a Roy Pérez, no tienes nada que agradecer. A Velázquez, a todas las personas que se quedaron pendientes con respuestas, porque el programa dura hasta las 4 y nos extendimos un poquito por la noticia del embargo de sueldos dictaminada ayer por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ahora sí, ya 4 de la tarde con 20 minutos, por mi parte ha sido todo. Les agradezco infinitamente el que nos hayan escuchado esta tarde, hoy 27 de marzo del año 2014, y los esperamos por aquí, hoy mismo, a las 9 de la noche, de 9 a 10 de la noche, una emisión más de su programa de Deudas, Dudas y Soluciones. El único programa de la radio a nivel nacional donde todos ustedes podrán escuchar una respuesta que en verdad les ayudará a resolver sus problemas de deudas. Cuídense muchísimo, todas las dudas que tengan relación a esta cuestión del embargo de sueldos las pueden exponer hoy en la noche, también en nuestras redes sociales, también en nuestro foro, llámenos por teléfono, el chiste es que ustedes se informen, ¿ok? Cuídense, Heldy, muchísimas gracias, y hasta muy pronto.